Muy buenos días a todos.
¿Sintió usted el terremoto que hubo entre Gran Canaria y Tenerife en el día de ayer?
La verdad es que no.
Yo tampoco.
Es que no, me llamaron para comunicármelo, pero no sentí nada. Y me da pena, no por nada, porque evidentemente no quiero que haya terremotos, pero siempre me ha llamado la atención la capacidad de sentir por parte de algunas personas este tipo de seísmos de menor grado. Y oye, debe ser que somos unos gente con menos sensibilidad. Porque desde luego siempre me he quedado con la idea de, oye, ¿qué pasará? La gente dice que se marea, que siente un vaivén, como que se le mueven las cosas. Pero no tuve la capacidad de poder sentirlo.
Yo hace muchísimos años que no he sentido un temblor de tierra. Y aquí en Canarias, por suerte, por desgracia, vivimos un sitio que vulcanológicamente estamos activos y sísmicamente también tenemos mucha actividad. Pero yo, sinceramente, no recuerdo haber sentido un terremoto en los 36 años que llevo aquí en Canarias.
Pues estamos igual, don Diego. Yo llevo menos, unos poquitos menos que usted, pero tampoco he tenido la capacidad de sentir nunca, y eso que hemos tenido cambios sísmicos, es decir, hemos tenido momentos en los que se han producido cientos de terremotos, es verdad que de escasa magnitud, pero como insistía antes, debe ser que soy una persona muy poco sensible.
Yo también tengo la sensibilidad un poquito leja. Pero fíjate tú, estoy bastante mosqueado porque mi mujer es bastante sensible a las alarmas y a las alertas y... Resulta que también usa redes sociales. Y me estaba enseñando ayer la que tienen liada una pandilla de descerebrados que están generando un estrés emocional a un montón de gente en Canarias porque están diciendo que va a haber una erupción volcánica inmensa que va a arrasar la isla de Tenerife, que nos va a acabar con todo, que no hay plan de emergencia. ¿Esta gente dónde viven? Pues yo no conozco a ninguno, pero la tienen liada en las redes, ¿eh?
El problema es utilizar las redes como medio de información, está claro. Vamos a ver, vamos a pasar por partes. Lo primero, ¿en algún momento el Teide puede tener otra erupción volcánica? Sí, pero evidentemente el Instituto Sismológico de Canarias ha dejado muy claro que para eso pueden faltar del orden de entre 50 y 100 años. Con lo cual, la gran mayoría no estaremos por aquí. Eso por un lado. Segundo, por supuesto que hay un plan de emergencias. Y si no, que le preguntarán al Cabildo, a la presidenta, a la señora Dávila, que el Cabildo de Tenerife tiene un plan de emergencias igual que todos los cabildos, precisamente porque, como usted bien ha dicho, vivimos en un archipiélago volcánico. Con lo cual, si alguien está acostumbrado a convivir con sus volcanes, pues somos los canarios. Y por lo tanto, claro que tenemos un plan de emergencias, claro que hay un plan de previsión para que en caso de que se produzca una erupción, como hemos visto en el Hierro, como hemos visto en La Palma, y como seguramente se ha visto hace muchos años y se volverá a ver en Tenerife. ¿Eso quiere decir que la población tiene peligro? No, evidentemente, se avisa. Las erupciones volcánicas no surgen porque sí, no vienen de imprevisto. Es decir, tenemos ahora mismo una capacidad técnica y tecnológica para detectar, evidentemente, cualquier erupción, por muy pequeña que sea. Por lo tanto, el problema es que lo de las redes sociales vuelve a ser un poco como lo que hemos hablado muchas veces. Es un gran invento que cuando lo manejan cuatro tontos, pues al final lo que llevan son alarmas sociales. Yo insisto, y a mí me gusta decirlo siempre, cojan la información de las redes sociales, pero la información emitida por los canales de los institutos oficiales, no por cuatro descerebrados sin formación, sin conocimiento, y lo único que quieren es asustar, alarmar.
Pues sí, hay que insistir una y otra vez que pónganse en contacto y la información está en el IGN, está en el Involcán, está en Pevolca y que vivimos donde vivimos y que nos acostumbremos. Y desde luego que sí hay que exigirle algo a las administraciones públicas es que nos tengan informados y que nos tengan formados y que ojalá tuviésemos la conciencia ciudadana que tienen otros países como por ejemplo Japón, en donde mi amigo Saúl ha estado hace poco, que la gente tiene muy claro lo que tiene que hacer en caso de que pase algo. Si, eso no, ¿a quién le puede alarmar saber lo que tiene uno que hacer en caso de que haya un inconveniente?
A nadie, y además yo creo que sería un ejercicio muy interesante para las escuelas y para los institutos. De hecho, creo, si no he leído mal, que creo que el Cabildo de Tenerife va a imponer en las escuelas que se hagan algunos simulacros de cómo actuar en caso de que hubiese una emergencia.
Sí, y hay que hacerlo sin complejo, es decir, sin miedo. Es decir, eso hay que hacerlo, hay que normalizar que dónde vivimos.
Correcto.
Y saber lo que tenemos que hacer. Si viene un tsunami, si hay una erupción volcánica, si hay un terremoto, si cae un rayo al lado. Es que ¿por qué no tenemos que saber lo que tenemos que hacer cuando hay una catástrofe?
Es que además para eso están precisamente esos ejercicios, para que la gente esté acostumbrada y pueda actuar de forma automática en caso de que suceda lo que puede suceder. Ponía el caso de Japón, como bien sabe don Diego, he estado hace poco y vuelvo y voy a volver a estar este año, de hecho. Y tuve un pequeño terremoto, que ese sí lo sentí, en Japón, y además había riesgo de tsunami. Y mientras estábamos disfrutando de un parque acuático. Bueno, le puedo asegurar que sonó la alarma. Nadie se movió, todos se hicieron una fila, se sentaron como estaban mandando el protocolo, tranquilamente, Pasó el tiempo prudencial, vieron que todo estaba bien, la gente continuó su vida como si no hubiese pasado nada. Es decir, te tienen totalmente institucionalizado y naturalizado. Y aquí lo que hay que hacer es lo mismo, es decir, tenemos que ser también conscientes de dónde vivimos. Pues sí, vivimos en un archipiélago volcánico, sí, vivimos en un archipiélago rodeado, evidentemente, como todos los archipiélagos de mar, y se pueden producir pues distintas cosas. Pueden producirse tsunamis, pueden producirse, evidentemente, erupciones volcánicas, se producen terremotos, pues hay que estar acostumbrados. Ahora, lo importante, pues que de una vez por todas naturalicemos este tipo de situaciones, que los jóvenes en las escuelas y en los institutos aprendan cómo actuar mediante una serie de protocolos y que estemos informados. A partir de aquí, pues cuando todo el mundo tenga esa información, dejará de haber descerebrados que utilizan las redes sociales para causar miedo, para causar pavor, para causar alarma. Al final, la información y la formación es lo que hace que no puedan engañarte tan fácilmente.
Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado esta semana, porque Salvador ha estado comentando conmigo algunas cosas, pero yo quiero saber también tu opinión. ¿Ha conseguido el objetivo que perseguía Pedro Sánchez desclasificando parte de los papeles? Porque hay que decirlo una vez más, ley del 68, la autoridad y la selección de qué desclasifica y qué no la tiene el gobierno, y el gobierno la ha ejercido. Ha desclasificado lo que ha creído conveniente desclasificar, no todo. Hay que creer que dice que todo, pero tiene la potestad, según ley, de que lo todo lo dice él, lo que se pone. ¿Crees que han desclasificado todo y que ha conseguido el efecto que perseguía?
Ha conseguido el efecto que quería, que era básicamente una cortina de humo, es decir, que se deja de hablar de los problemas judiciales, políticos e incluso de salud del presidente del gobierno, pero evidentemente no ha desclasificado todo. Como bien ha dicho don Diego, la ley del 68, por cierto, del año 68, debe ser que no hemos tenido tiempo en toda la democracia, ninguno de los gobiernos, ni socialistas ni conservadores, de hacer una ley de secretos oficiales. Yo en esto voy a suscribir absolutamente la opinión de Felipe González. Desclasifíquelo todo, pero no esto. Desclasifíquemelo todo, todo.
Hago una ley del 2026 que...
Hago una ley moderna, una ley al estilo americano.
Y después clasifique todo, desclasifique todo.
Claro, ¿por qué tiene que ser el gobierno el que tenga la prerrogativa de decidir qué documentos se desclasifican y qué no? ¿Eso en dónde se ha visto? ¿En qué estado liberal se ve eso?
En España.
Es que me hace mucha gracia, en España. En España, un estado que cada vez es menos liberal, que cada vez está más controlado, más institucionalizado, y que esto se empieza a parecer cada vez más, por desgracia, a un estado comunista. O sea, es una cosa increíble. O sea, denotan cierto odio a la dictadura que compartimos, pero sin embargo no son capaces de eliminar una ley cuando le beneficia de la dictadura. Pues mire usted, creo que han pasado los suficientemente años desde el 68 para que se haga un trabajo un poco riguroso, se establezca una ley con cánones de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, de Dinamarca, es decir, de democracias occidentales avanzadas, donde deja muy claro cuál es el límite de tiempo donde se puede mantener una información protegida. Que yo creo que 25 años ya está bien. Bueno, oye, que vamos a ver, hay temas que son susceptibles, entonces en vez de 25 hay que ampliarlo a 50. Perfecto, a 50. Pero habéis cumplido esos años, esos documentos, todos, tienen que salir a luz pública. Y que sean los investigadores, que sean los estudiosos los que designan lo que pasa en esos documentos. No, aquí el gobierno del señor Sánchez ha decidido desclasificar una parte de los documentos del 23F, evidentemente era una cortina de humo para, bueno, que se hablase de otra cosa. Y bueno, ¿les ha salido bien? Sí, porque se está hablando del papel del emérito, que evidentemente, a pesar de los rumores, pues se constata con esta documentación que estuvo en todo momento a favor de la Constitución y en defensa de la democracia. Por cierto, muy poco valorado por parte de los partidos socialistas, salvo de los anteriores. Evidentemente, el señor González ha dicho que el papel fue impecable. Y seguramente por eso nunca tuvo problemas con la monarquía parlamentaria. Y sin embargo, pues no se habla pues lo que está pasando realmente en el país, los batacazos electorales sistemáticos que está teniendo y el futuro político judicial de los familiares y allegados del presidente del gobierno. Por cierto, ayer el señor Aldama ya entregó por fin el famoso sobre donde por lo visto hay un bono de PDVSA, de un cupo de petróleo para negociar. Y presuntamente, porque hay que decirlo presuntamente, se utilizó para financiación irregular del Partido Socialista y de la Internacional Socialista. Entonces, claro, ante la tesitura en la que se está viviendo hoy la política española, aparte de la crispación generada también por otros partidos, la dejadez absoluta del gobierno de sus funciones, porque seguimos sin tener presupuestos generales del Estado, con la gravedad que eso conlleva, estamos en una legislatura, don Diego, donde no ha habido ni un presupuesto general de Estado, ni uno. No se han presentado ni una ley de propuesta de presupuestos generales de Estado. O sea, esta legislatura puede acabar sin que se haya ni siquiera presentado, que es obligación constitucional, un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
¿Y el Tribunal Constitucional puede actuar de oficio? Porque se está hablando mucho de que es anticonstitucional que un gobierno no presente al menos un proyecto de ley de presupuesto para debatirlo en el Congreso de Diputados. Yo leo la Constitución y lo veo clarísimo que es anticonstitucional. Se está incumpliendo la Constitución.
Absolutamente.
Por 4 años va a ser. ¿El Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio y abrir un expediente a alguien y decirle...
En cualquier caso no haría falta porque el Senado ha denunciado la Cámara, porque los presupuestos generales del Estado se presentan en las Cortes, no en el Congreso, en las Cortes, es decir, en el Congreso y en el Senado. Y el Senado sí que ha emitido una denuncia al Constitucional precisamente por esto. Con lo cual, ¿podría actuar de oficio? Ahí ya los juristas tendrían que pegarse. Pero lo que está claro es que sí debería actuar ya. Porque el Senado sí que ha interpuesto una demanda, en este caso una cuestión de conflicto constitucional, y tendría que resolverlo. Pero claro, estamos hablando del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, don Diego, donde evidentemente, primero, se le llama tribunal, pero realmente no es un tribunal al uso, está fuera del orden judicial. Y segundo, vemos muy poca neutralidad. Y si no, revisemos las últimas dictámenes y sentencias que han demandado del Tribunal Constitucional. Evidentemente todas son de parte.
Pues sí, la verdad es que sí. De todas maneras, el Tribunal Constitucional va a tener trabajo porque ya García Ortiz ha acabado su recorrido judicial por los órganos judiciales y le ha habilitado ya, una vez que ha cerrado toda la vía judicial, ha habilitado el recurrir al Tribunal Constitucional para que vele por los derechos humanos del pobre claro. Álvaro García Ortiz, ¿no?
Sí, a ver, y yo tengo claro cuál va a ser el resultado. No se preocupen.
Lo tenemos claro todo, ¿no?
Va a ser de parte, lo tenemos claro todos. Le van a exonerar, como hicieron con los expresidentes de Andalucía, donde van a decir que se han visto vulnerados los derechos de defensa del pobre señor Ortega y entonces Ortiz, y al final va a ser otra vez completamente indultado y va a parecer que no ha hecho nada, lo que es gravísimo, gravísimo. Gravísimo para, insisto, no solo es gravísimo para la situación actual del país, es gravísimo para la creencia en las instituciones. Es decir, cuando uno empieza a dudar de las instituciones, lo que está entrando por la ventana es la anarquía. Es la posibilidad de empezar a pensar que entonces el Estado no sirve para lo que tiene que servir, que es para velar de forma unánime, de forma totalmente neutral, por los derechos de todos los ciudadanos. Cuando uno ve sentencias sistemáticamente por parte del Constitucional que tiene como garante defender los derechos de la Constitución, los derechos fundamentales, los del 14 al 29 más el 30.2, y resolver sobre cuestiones entre administraciones, y ve que, lógicamente, todas y cada una de las decisiones que está tomando van contrarias al sentido común y, lo más importante, contrarias al derecho, pues uno empieza a pensar que, a lo mejor, en este Estado las instituciones no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y eso es gravísimo. Eso que parece una nimiedad, que parece una tontería, es una gota que va calando, que va calando. Y es una gota que hace que los jóvenes de este país, hoy, de 18 a 25 años, prefieran opciones de voto que no defienden realmente todos sus derechos. Prefieran opciones de voto que realmente son demagogia barata. Que cuando les han exigido o pedido que entren en los gobiernos, esa opción de voto no quiere entrar. Pero que, sin embargo, es un voto de castigo, precisamente porque las instituciones no han defendido y no defienden al conjunto de la población. Y de eso los políticos no están hablando.
Ni van a hablar, creo yo.
Pues entonces que no se extrañen cuando el voto a Vox crezca exponencialmente. Gente muy moderada, muy liberal y muy formada, que usted y yo conocemos, don Diego, me están diciendo de forma sistemática que en las próximas elecciones van a votar a Vox. Y van a votar a Vox no porque les guste ni los candidatos ni el programa en su conjunto, sino porque están cansados de que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular les ha traicionado a lo largo de la historia, les ha engañado a lo largo de la historia y siguen sin hablar de lo importante, que son de los problemas de la gente.
Pues eso sí, de verdad. La verdad es que el crecimiento de Vox no va a frenar. Ahora vienen unas elecciones en Castilla y León, que yo creo que va a ser un poquito menos creciente la intención. Vamos, la presencia de Vox, el crecimiento de Vox va a ser menor. Porque aparte...
va a ser mayor, don Diego.
¿Tú crees?
Siento diferente. Ayer estuve en una comida con gente de Segovia, y de Ávila, y les preguntaba precisamente cómo veían allí el candidato, porque, bueno, lo de Vox también, por supuesto, claro, ya se le están viendo las hechuras, es decir, ya se le están viendo las crisis sistemáticas en Murcia, en Madrid con Ortega Smith, en Castilla y León hay que recordar que se fulmillaron a Gallardo, cosa que entiendo por otro lado, pero bueno, dicho esto, era el que había elegido, se supone, los afiliados. Y yo les preguntaba si creían que los resultados que habían tenido en Aragón y en Extremadura se podían repetir como un calco en Castilla y León. Y me comentaban que no, que van a crecer más. Porque Castilla-León es verdad que tiene ahí siempre esa pelea, ¿no? Dice que puede crecer más. Yo no sé.
Yo tengo mis dudas, yo creo que no, ¿eh?
Mi opinión es como la suya, don Diego, pero claro, después de escuchar a gente cercana, gente que vive allí, que está en el terruño, pues uno empieza a dudar. Y claro, es verdad que viendo a Mañueco, uno tampoco se siente muy compilado a votarle, para que le voy a engañar. Porque es
pero
un
es tipo que el candidato que tiene... el candidato del PSOE no es amigo de Sánchez, y eso tiene su valor, ¿eh?
Eso sí, ahí tenemos una ventaja. No va ninguna ministra como candidata impuesta por Ferraz, con lo cual es posible que a lo mejor la libertad que le han dejado por fin a las regionales sirva como contrapeso y sobre todo como contraste. Sirva como contraste para ver qué pasa cuando el candidato no es impuesto por Sánchez, sino que realmente son los afiliados del partido en esa zona quien decide quién tiene que ser el candidato. Lo que se viene a llamar una democracia de verdad en los partidos, democracia interna.
Otra falta. Tenemos que arreglar la ley de secretos oficiales del 68 y también tenemos que arreglar la ley de partidos que permite que la gente de Murcia, yo se lo decía esta mañana a los oyentes, digo, hombre, yo lo de la incongruencia de Vox no la entiendo, que un comité regional, una dirección regional de un partido dimita en bloque precisamente porque la dirección del partido hace lo que los estatutos dice que tiene que hacer. Y esos estatutos los han votado, esos mismos que ahora dimiten, pues yo no entiendo esto.
Sí. Lo que pasa es que la realidad, y esto ya hoy salía, por ejemplo, Espinosa de los Monteros en redes, dejando muy claro lo que está pasando. Cuando Espinosa de los Monteros, que para mí era la mejor cabeza que tenía Vox, con mucho, pero con mucho, se va del partido, es verdad que sin hacer ruido, porque a él la política pues no le da de comer, le da igual, estaba evidentemente en política para servir el conjunto de la sociedad y, bueno, ante las disyuntivas que estaba enfrentando dentro de su partido, decidió marcharse tranquilamente por la puerta de atrás, sin hacer ruido. Sale diciendo que qué inteligencia por parte de Vox, que no solo no han apagado el incendio de Madrid, sino que van en el de Murcia. La realidad es que lo que le está pasando es una contestación ante el poder omnímodo y absoluto que tiene el señor Abascal dentro de la ejecutiva de Vox. Y entienden, y no entendían, y algún partido en el que usted y yo conocíamos mejor, pasaba un poco lo mismo. No entendían que las regionales tienen que tener independencia, porque al final es en las regionales y en las locales donde se trabaja con el día a día, con los afiliados y con la gente. Entonces, pues esa tendencia jacobina que tienen algunos partidos de un control férreo absoluto por parte de un líder, estos líderes que surgieron en la última jornada de partidos, que se creen más bien césares más que otra cosa, pues tienen ese problema. Y entonces está pasando lo que se está viendo, que Ortega Smith en Madrid ya contesta a Vox, entonces intentan cargárselo, pero Ortega mejor controla mejor su grupo para el municipal en el ayuntamiento y por lo tanto no se lo pueden cargar, y sin embargo sí que han podido con el de Murcia porque no controlaba su grupo. A mí personalmente me parece que se le están empezando a ver las vergüenzas a Vox. Pero sí, pero bueno, vamos a ver, hay que recordar que en Canarias han pasado, si son 4 o 5 gestoras.
Y las que quedan.
Entonces, claro, de gestora en gestora y tiro porque me toca. Eso solo se puede explicar de una forma muy sencilla. Que la gente cuando entra en el partido puede entrar con unas ilusiones, con unas ideas y con una ideología, pero cuando ve la realidad interna, la realidad orgánica, pues te da de bruces con lo que hay dentro. Y eso... ¿qué conlleva? Pues conlleva que la gente con cierto cerebro y con cierto criterio y pues quiera emitir su opinión totalmente lógica y además, insisto, una opinión respetuosa. Oiga, esto así no puede ser. Ante esas opiniones respetuosas y lógicas, ¿cómo actúa la centralización absoluta del poder? Pues me lo cargo. Los elimino. Cuando me molestan y tienen un cargo institucional u orgánico, los elimino. Compilo los demás para que básicamente, o los convengo para que limitan, porque si no me lo puedo cargar por estatutos, pues me lo cargo de esta forma y ya está. ¿Esto qué llevará? Pues veremos cuando Vox tenga realmente poder de verdad, poder institucional. Empezaremos a ver a gente que ya tiene por cierto poder institucional, que no puede ser removido de cualquier forma, que empezará a luchar contra ese poder jacobino centralizado en la figura de Abascal. Aparte que a mí parece muy poco saludable para un partido que los líderes duren más de 8 años. Mira, está bien que usted detenga una responsabilidad, a lo mejor en un momento de crecimiento, venga, en vez de 8 son 12 años, pero ¿alguien cree realmente que un líder de un partido de primer nivel nacional puede estar más de 12 años?
No se debería. Pero bueno, eso es lo que hemos elegido. Ley de partido. Una nueva ley de partido donde esas cosas se limiten.